Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta mañana llegamos al capítulo 9 de Mateo y vamos a ver 8 versículos maravillosos que comienzan este capítulo. Mateo 9, versículos 1 al 8. Notarán que hay una frase al final del versículo 2 que quiero usar como un punto de comienzo. El Señor habla y dice, tus pecados te son perdonados. El tema de este registro en particular es el poder de Jesús sobre el pecado. Y quiero comenzar nuestro estudio de esta porción de la palabra de Dios con una pregunta elemental. ¿Cuál es el aspecto más distintivo que el cristianismo debe proclamar, tiene que proclamar? Y ya le he dado la respuesta. Y de manera clara e incuestionable, el aspecto más distintivo, más claro que el cristianismo tiene que proclamar es la realidad que el pecado puede ser perdonado. Y ese es el corazón y la sangre misma del mensaje cristiano. Aunque la fe cristiana tiene muchos valores, muchas virtudes y muchas aplicaciones, el mensaje más esencial que Dios jamás le dio al hombre es que el hombre, un pecador, puede conocer la plenitud del perdón de ese pecado. Ese es el corazón del mensaje del cristianismo. Y ese es exactamente el mensaje de este milagro en el capítulo 9, versículos 1 al 8. Ahora, Mateo se ha estado concentrando en varios milagros de nuestro Señor en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y estos milagros tienen la intención de presentarnos, en primer lugar, la deidad de Cristo. Pero más allá de eso, y no quiero decir esto más allá de la deidad en un sentido, sino más allá de eso como propósito, no solo nos muestran su deidad, sino su naturaleza como el Mesías de Israel. En otras palabras, no es solo que Mateo nos da muchos milagros para probar que Él es Dios, sino que nos da milagros específicos diseñados para mostrar de manera específica las profecías mesiánicas del reino para que Israel sepa que este es el que puede cumplir el papel de Mesías, la función de Mesías y traer al mundo el reino de Dios. Entonces, hay una naturaleza muy judía, hay un sabor muy veterotestamentario en el tipo de milagros que Mateo escoge bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay una especie de arreglo climático por parte de Mateo. Ya hemos visto 5 de los 9 milagros que están en estos 2 capítulos y hemos visto en cierta manera un flujo que nos lleva a un punto más grande del que hemos estado antes conforme llegamos al capítulo 9. Y al regresar, por ejemplo, comenzó cuando Jesús mediante el toque de una mano limpió un leproso y después mediante un toque él sanó al siervo de un centurión y después él echó la fiebre de la suegra de Pedro, y después, más allá de los milagros físicos, él comenzó a enfrentar la naturaleza, y él calmó los vientos y las aguas, y después no solo mostró su poder sobre la naturaleza, sino también su poder sobre las fuerzas sobrenaturales, los demonios, cuando echó fuera los demonios. Y ahora él va aún más allá de eso, al ascender en el drama de los milagros, y nos muestra que él tiene poder sobre la raíz de toda miseria del hombre, la cual es el pecado. Y él enfrenta la culpabilidad humana, la contaminación humana, la maldad que separa al hombre de su hacedor. Y entonces el gran médico no solo puede sanar a los enfermos y calmar la tormenta y enfrentar a los demonios, sino que también puede traer al alma humana lo que más necesita, el perdón de pecados. Y esta es otra marca de la autoridad de Jesucristo. Parece que en Mateo tenemos una concentración en la autoridad de Cristo. Encontramos, por ejemplo, la vida de Cristo prácticamente terminó en Mateo mediante declaraciones acerca de su autoridad. En el capítulo 7, versículo 28, después del sermón, dice que él habló como uno que tenía autoridad. Y llamaríamos eso su autoridad ética, o su autoridad teológica, o su autoridad doctrinal. Y después, cuando llegue usted al final del libro, capítulo 28, versículo 18, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a eso llamaríamos su autoridad de gobierno o su autoridad soberana. Y ahora aquí en este pasaje encontramos otro tipo de autoridad, y yo llamaría esto su autoridad redentora. su autoridad redentora. Él tiene autoridad de perdonar pecado. Y todas estas son maneras en las que Mateo señala la autoridad de Jesucristo. En el Sermón del Monte, él nos mostró su autoridad sobre la religión. En el capítulo 8, versículos 1 al 17, su autoridad sobre la enfermedad. Capítulo 8, versículos 23 al 27, su autoridad sobre la naturaleza. Capítulo 8, versículos 28 al 34, su autoridad sobre los demonios. Y ahora, su autoridad sobre el pecado. Entonces, hay una realidad ascendente acerca del poder de Cristo, e inclusive lo vemos en el futuro del capítulo 9 cuando veremos su autoridad sobre la muerte misma. Ahora, recuerda esto, como lo dije antes. Es importante para Mateo señalar claramente que Jesús es alguien que está calificado para ser el Mesías, que Él está calificado para ser el que trae el reino. Y este es su enfoque en particular en este segundo trío de milagros. El primero de este segundo trío fue aquel en el que Él pudo calmar la tormenta. Ahora es eso esencial porque las profecías del Antiguo Testamento apuntan a que cuando el Mesías venga, Él va a establecer un reino y Él va a vencer la maldición en el mundo físico. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30, habla de cómo habrá una abundancia de lluvia y van a florecer los cultivos en maneras que nunca antes han sido conocidas antes de la caída. En Isaías 35 habla de cómo el desierto va a florecer como una rosa. Y lo mismo en Isaías 41, Isaías 51, Isaías 55, Joel capítulo 3, Ezequiel capítulo 36. Todos estos tienen que ver con la naturaleza física del reino. Esos animales, los cuales habrán sido enemigos naturales, ya no serán enemigos naturales. La tierra florecerá, la vida se extenderá en un sentido físico, y si una persona muere a los 100 años de edad, morirá como un infante, y hay cambios físicos tremendos. Por lo tanto, el Mesías debe ser el que tenga control sobre el mundo físico, de tal manera que el milagro de calmar las olas y el viento manifestó su capacidad mesiánica del reino. Y también, el Antiguo Testamento habla de un tiempo en el que Satanás traerá sus grandes huestes contra el pueblo de Dios y será derrotado. Lo encontramos en el tercer capítulo de Zacarías y en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, cómo Satanás quiere oprimir al pueblo de Dios y cómo al final las fuerzas demoníacas y el anticristo mismo vendrán contra el pueblo de Dios y el Mesías va a establecer el reino. Y entonces, para que el Mesías establezca el reino, debe tener la capacidad de vencer al mundo sobrenatural de demonios, y eso es precisamente lo que Mateo está diciendo en el milagro de la expulsión de los demonios. Y después el Antiguo Testamento también nos habla de que el reino se caracterizará por perdón. Ezequiel 36 habla de eso, Isaías 33, Isaías 40, Isaías 44, Isaías 60, todos esos textos hablan de perdón en el reino. Y aquí encontramos en el capítulo 9, versículos 1 al 8, que el Señor Jesucristo, el Mesías, Dios en carne humana, puede perdonar pecado. Y de esta manera tiene la capacidad, está calificado no solo para ser Dios, sino para ser el Mesías que establezca el reino de Dios en la tierra y a lo largo de la eternidad. Entonces, estos no son milagros escogidos al azar, tienen un aspecto ascendente. También tienen un aspecto de especificidad al apuntar a algo particular acerca de su poder, su capacidad de cumplir la promesa del Antiguo Testamento. Y esto hace que la incredulidad y el rechazo de los fariseos sea aún más increíble y más horrenda debido a que la precisión del cumplimiento es tan específico. Y con eso en mente, veamos el tercer milagro en la segunda sección. Y comienza en el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahora, Jesús había sanado al hombre poseído por demonios en la costa este del mar de Galilea o el largo de Galilea. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el final del capítulo 8 y el capítulo 9. Mateo no le preocupa tanto la cronología como le preocupan los milagros específicos para que encajen en su objetivo conforme es inspirado por el Espíritu. Entonces, no sabemos cuál fue el periodo de tiempo que pasó aquí, pero después de que él hizo lo que quiso hacer, él regresó a un barco y procedió de regreso al oeste y llegó a su propia ciudad. Ahora, usted podría pensar al principio que Nazaret fue su ciudad, y lo fue en un momento, pero si usted regresa al capítulo 4, versículo 13, dice que dejando Nazaret, vino y moró en Capernaum, la cual está en la costa y en las fronteras de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por Isaías. Jesús dejó Nazaret. Y si usted fuera a leer también en Lucas 4, 30 y 31, usted sabría que dejó Nazaret porque lo expulsaron. Él fue un profeta sin honor en su propio país. Y él ha restablecido su hogar a tan solo unas cuantas kilómetros de distancia en la pequeña ciudad de Capernaum, en la costa norte del mar de Galilea. Y también es muy probable que él había establecido su residencia en la casa de Pedro. Parece que la casa es la misma casa que se menciona en el versículo 14 del capítulo 8, la casa de Pedro, en donde él sanó a la suegra de Pedro. Esa casa probablemente se volvió su residencia y ahora él tiene un lugar temporal en Capernaum, en la casa de Pedro. Ahora usted recordará que antes de que él cruzara el mar de Galilea, el lago de Galilea, los milagros que él estaba haciendo en Capernaum y en el área circunvecina había generado grandes multitudes de personas. Estaban siguiéndolo por todos lados. Él estaba sanando todo tipo de enfermedades y expulsando demonios y haciendo todas estas obras poderosas, y la multitud estaba creciendo y creciendo y creciendo, y ahora, cuando él regresó, es natural suponer que otra multitud monstruosa va a venir al lugar en el que está. Y al regresar a la casa de Pedro, eso es precisamente lo que sucede. Ahora, estamos aquí llenando o completando algunos de estos detalles, porque Marcos capítulo 2 nos da este mismo relato y nos da otros detalles. Es maravilloso ver cómo todo escritor del Nuevo Testamento en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, escribiendo acerca de la misma historia, escogen detalles en esa historia que son pertinentes para sus propósitos. Y entonces, al colocar Marcos 2 y Lucas 5, 17 al 26, los unimos y vemos el panorama completo. Él llegó a la casa, probablemente a la casa de Pedro, es lo más probable, y también es probable que estaban arriba. Era común en esas épocas construir una casa de dos pisos, y en el segundo piso había un cuarto grande, una recámara grande, en donde se llevaban a cabo las reuniones sociales. De hecho, recordarán que el Señor, la noche en la que Él partió el pan con sus discípulos, fue a un aposento alto. Eso era común en la mayoría de los hogares. La cocina y otras cosas estaban abajo, y arriba estaba esta área grande para reuniones. Y arriba de eso estaba el techo, y pasaban mucho tiempo también en los techos, ya que el clima en esa parte del mundo es apto para disfrutarse en el exterior, en la parte de arriba de la casa. Y todo hogar tenía una escalera externa que iba al lado y llevaba hasta el techo. Bueno, en esta ocasión el Señor está en una casa, la cual pudo haber sido así. La gente literalmente ha abarrotado la casa, está lleno, como algunos de los estudios bíblicos de viernes por la noche al que asisten ustedes, ni siquiera el lugar para poderse voltear. Todo mundo está empacado ahí, todo mundo está atiborrado ahí. Quizás algunos de ellos están afuera parados en las puertas y en el patio y escuchando, y el Señor está ahí. De pronto, algo maravilloso sucede, y es lo que comenzamos a ver en el versículo 2. Ahora, quiero darle seis palabras clave que abren el significado de este pasaje. Seis palabras clave. Palabra número 1 es fe. Eso nos ayuda, simplemente nos ayuda a abrir algo del significado del pasaje. La primera palabra es fe. Versículo 2. Y sucedió. Y de nuevo, ese es un punto de exclamación en el griego. Escuche esto, esto es algo raro, único, maravilloso. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, y puede detenerse ahí. Ahora, eso nos da tanto como Mateo nos quiere dar, porque el propósito de Mateo viene más adelante, pero al ver lo que Marcos y Lucas dicen aquí, se vuelve algo maravilloso. En primer lugar, observe que le traen un hombre. ¿Quiénes son ellos? No hay antecedente en Mateo, pero en Marcos y Lucas vemos que se refiere a cuatro amigos o cuatro parientes, cuatro amigos cercanos, parientes queridos que se preocupaban por este hombre. Ellos han oído que Jesús está en la ciudad y desean que su amigo venga a Jesús. Y estoy seguro que se debe a que él ha derramado la necesidad en su propio corazón y él probablemente los ha reclutado para que hagan esto. Conforme vemos que la historia se desarrolla y esa parece ser la mejor manera de entenderlo, traen a su amigo. ¿Por qué necesitan traerlo? Porque él era un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba paralítico. La palabra griega es paralúticos, y volvemos a ver esa palabra, ya la hemos visto en otros capítulos. Él era paralítico, esto es, tenía parálisis. Y creo que una definición básica de eso es una pérdida de función motriz, la función mecánica del cuerpo, y algunas veces una pérdida de capacidad sensorial, la incapacidad de moverse o de sentir a un grado u otro. Ahora, este tipo de parálisis puede manifestarse o puede ser producida por muchas razones. Puede ser producida por un accidente, una herida en el cuello, quizás una herida en la espalda o un defecto de nacimiento, algún problema muscular, polio o varias cosas que pueden causar la parálisis. Ahora, es claro en el caso de este hombre que era una parálisis severa. Quizás es muy probable que pudo haber sido cuadrapléjico. Por lo menos sabemos que estaba acostado en una cama. Él estaba acostado, boca arriba, aparentemente incapaz de moverse de ninguna manera, incapaz inclusive de ayudarle a aquellos que lo movieran, y por eso se necesitó a cuatro hombres para moverlo, para cargarlo. Es muy posible, la Biblia dice que él estaba acostado en una cama, y es una especie de tapete grueso, un tapete bien acolchonado, o una especie de colchón delgado que podía ser enrollado y llevado. Lo colocaban en el piso y simplemente dormían sobre él. También habían pequeñas estructuras, marcos de madera, y tenían unas pequeñas marcos de madera y se acostaban sobre él y tenían cuerdas, y en cierta manera suspendían esa pequeña cama. Pero el hombre había estado paralizado y estaba acostado en la cama. Había otra enfermedad en ese entonces en el mundo que contribuía a la parálisis, y esa era la enfermedad de la sífilis. No sabemos si eso fue lo que causó la enfermedad de este hombre. Hubieron muchas cosas posibles que dieron lugar a esto, pero él estaba acostado en una cama, incapaz de cuidar de sí mismo, y creo que él reclutó a estos hombres para cuidar de él. Ahora, en ese entonces, habría sido doblemente difícil estar paralizado. Ya es bastante difícil en la actualidad, pero en esa época habría sido doblemente difícil porque no existían los aparatos, no había la capacidad de asistir, no existía el conocimiento médico, y la persona estaría en una aflicción grave tratando de ser cuidado para todas las necesidades elementales de la vida. Y estoy seguro de que había mucho más de un estigma social del que hay ahora. Pero quiero añadir algo que debió haber estado en el corazón de este hombre, arraigado profundamente, y es el sentido de que él estaba enfermo porque era pecaminoso. Porque ese era el sentimiento, la manera de pensar común de la época, que su enfermedad era el resultado de su pecado. Usted se acuerda de que hubo un hombre ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Ahora los discípulos tenían razón en el sentido de que toda la enfermedad está ligada al pecado, porque si no hubiera pecado, no habría enfermedad. Pero estaban mal y estaban reflejando el sentimiento del día de que estás enfermo porque eres pecaminoso, y si piensas que esa no era la manera de pensar del día, estaba mal. Había estado en su mente por mucho tiempo. Usted se remonta al libro de Job, el cual pudo haber sido el primer libro jamás escrito en la Biblia, y ese es exactamente lo que los amigos de Job le dijeron. Tienes problemas porque eres pecaminoso y hay una relación directa. Y entonces el hombre no solo sufrió de esa enfermedad, sino que sufrió del estigma que iba con ella, sufrió de la incapacidad y la discapacidad, pero también sufrió del hecho abrumador de que él era pecaminoso, y un hombre en esta situación habría sido una ilustración andante de su propio pecado personal a los ojos de todo mundo. ¿No habría sido algo raro para personas así el buscar estar solos y evitar las multitudes? Pero este hombre quería venir a Jesús, y yo creo, sin duda alguna, que la razón por la que él quería venir a Jesús era por su pecado, no su enfermedad. Y creo que esa es la razón por la que Jesús le dice: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo que lo tenía deshecho, lo que destruía su vida, lo que le pesaba, no era que estaba físicamente enfermo, sino que era alguien pecaminoso. Ahora, la enfermedad no siempre puede estar relacionada al pecado. En otras palabras, usted puede estar enfermo porque Dios tiene otros propósitos, no necesariamente porque ha pecado. No toda la enfermedad es disciplina, pero toda la enfermedad es una demostración vívida del poder destructivo que opera en el mundo debido al pecado, ¿no es cierto? Entonces, sea que el hombre estaba sintiendo o no esa reacción inmediata de que su enfermedad estaba ligada a un pecado y lo sabía, y hay una enfermedad así, de acuerdo con Santiago 5, o sea que él simplemente sabía que había pecado en su vida y él quería enfrentarlo. Esto fue obvio para él porque debido a la desesperanza, la tristeza de su enfermedad, y sea de cualquier manera, sea que estuviera consciente de su pecado, simplemente que quería lidiar con el pecado como tal por sí mismo, o veía su enfermedad como ligada a su pecado, de cualquier manera, creo que el hombre vino a Jesús por un problema espiritual, no uno físico. Y entonces sus amigos lo traen. ¿Y qué es lo que hace grande su fe? Dice que al ver Jesús la fe de ellos. Bueno, ¿a qué se refieres con al ver Jesús su fe? ¿Cómo sabía él que tenían fe? Bueno, debieron haber tenido fe. Estos hombres debieron haber sentido que Jesús podía hacer algo, aunque él los había traído para ayudarle. Y aunque él era el que sabía en la profundidad de su corazón, ellos debieron haber creído que Jesús podía sanarlo físicamente porque Jesús dice que vio su fe. No habría sido difícil ver esto porque eso es lo que hicieron. Vinieron a la casa, de acuerdo con Marcos y Lucas, y no podían entrar, y habría sido difícil arrastrarse y tratar de atravesar la multitud cuando tienes a cuatro hombres que están llevando una cama, y entonces decidieron que solo había una manera de entrar. Y subieron por esas escaleras externas, lo cual es algo común, subieron al techo y poco a poco empezaron a quitar mosaico por mosaico, por así decirlo, capa por capa, y empezaron a abrir un agujero en el techo. Ellos habrían abierto bien un hueco ahí, porque cuando abrieron el hueco, pudieron bajarlo ahí a los pies de Jesús. Y puedo imaginar cómo estaba toda la gente que estaba allá adentro y estaban teniendo una discusión y qué es lo que está pasando. Y de pronto comienzan a desaparecer diferentes partes del techo. Y esto es persistente, esta es fe persistente, insistente, inventiva. Y ellos deshacen el techo y lo bajan ahí a los pies de Jesús y él está ahí. Él inclusive pudo haber estado paralizado en términos de su capacidad de hablar, porque él nunca dice una palabra. No se pide nada, no se dice nada. Él simplemente se coloca a los pies de Jesús, a los ojos de todo mundo, lleno de tristeza. Y estoy seguro de que estaba lleno de temor y pánico, como lo veremos. Él sabía que Jesús era un sanador de cuerpos y estoy convencido de que él habría esperado que él también fuera un sanador de corazones porque lo que más lo cargaba era su pecado. Y como dije antes, bien pudo haber sido que su enfermedad fue un resultado directo de algún pecado y él estaba abrumado con su culpabilidad. Pero qué exhibición, qué muestra de fe. Digo, la mayoría de la gente habrá ido a la puerta y haber dicho, oh, olvídalo, mira nada más las multitudes. Pero ellos tenían mucha fe. Ellos deshicieron el edificio para entrar ahí y lo metieron. Él expuso lo horrendo que era. Él expuso su fealdad. Él exhibió su fealdad. Él exhibió y mostró lo que estaba en su propia mente. Y aquello era un estigma social. Él exhibió su pecaminosidad. Él exhibió su debilidad a la multitud entera, con tal de estar a los pies de Jesús. Y eso es verdadera humildad. Esa es una actitud de bienaventuranza. Ese es un corazón que busca y dice, Jesús, viendo su fe, los cinco de ellos, esta no fue una fe ordinaria, era una fe fuerte, era una fe persistente, y Jesús la vio. Hubieron ocasiones en las que Jesús sanó a la gente sin fe, y hubieron ocasiones en las que él sanó a gente con poca fe, pero él estaba dispuesto de manera especial a sanar a personas con mucha fe. De hecho, en el capítulo 9 vemos eso de nuevo en el versículo 18. Y él habló estas cosas y un gobernante lo adoró diciendo un líder, mi hija está muerta, pero ven, pon tu mano y vivirá. Eso es gran fe. Y Jesús lo hizo. Y en el versículo 28, hombres ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, ¿creen que yo puedo hacer esto? Y dijeron, sí, Señor. Y tocó sus ojos diciendo, que se haga conforme a vuestra fe. Y él estaba dispuesto de manera especial a ayudar a aquellos que tenían ese tipo de fe. Y entonces aquí el hombre está a sus pies. Es una fe silenciosa. Él no conoce palabras, solo las palabras silenciosas de fe y reverencia. Nadie dice nada. Nadie ni siquiera dice algo hasta que el Señor habla y le dice a este que está paralizado, ten ánimo. Ahora esa es una gran palabra. La palabra tecnon podría ser traducida hijo, ten ánimo, hijo. Es un término de ternura infinita. Aquí hay un hombre que está abrumado con su pecado, ha sido colocado frente a él desde el punto de vista social y está frente a él y está ahí, por así decirlo, hirviendo dentro de él debido a la culpabilidad de su alma. Él sabe que es un alma, es un hombre pecador. Él sabe que este hombre, Jesús, tiene el poder de Dios y él tiene la fe como pecador de colocarse en la presencia de un Dios santo y arriesgarse y tiene miedo. Y esa es la razón por la que el Señor le dice, no temas, ten ánimo. Simplemente significa, deja de tener miedo. No hay nada que temer. El hombre tiene miedo porque es un pecador. Pero qué manera tan maravillosa el Señor le dice, hijo, una palabra de ternura. Qué emocionante es ver al santo, consciente de tu enfermedad, consciente de tu pecado, en terror, en tristeza y temor, y oírlo decir, hijo. Esa es la ternura de Cristo, amar al pecador, aunque él fue ofendido por su pecado. Ahora quiero que piense por un momento en la declaración que Jesús hace. Ten ánimo, ten valentía. Un verbo griego que se usa aquí, tarseo, lo cual es muy interesante, se refiere a la valentía que es subjetiva. Creo que la mejor manera de entenderlo es compararlo con tolmao, el cual es otro verbo que a veces se traduce valentía. Tolmao es un tipo de valentía, la cual es objetiva. Es como decir, tolmao es aprieta los dientes, aférrate, aguanta, controla tu temor. Ese es tolmao. Y es el tipo de valentía que dice, levántate y actúa y domina tu temor. Tarseo no es así. Tarseo dice, no hay nada de qué temer, no hay nada que temer. Tarseo dice, no hay absolutamente nada que temer. Y esa es la palabra que el Señor usa. El Señor no le dice, mira, aprieta los dientes, contrólate. Controla tu temor. Él dice, hijo, ¿qué temes? ¿De qué temes? No hay nada que temer. Permítame decirle algo. Hay mucho que temer si usted viene ante Dios como pecador sin arrepentimiento, ¿no es cierto? Mucho que temer. Pero no hay nada que temer cuando este hombre vino porque él tenía un corazón quebrantado y contrito. Eso es obvio. El Señor no perdona los pecados de personas que no vienen así. Su corazón estaba bien. No es el que trató de esconder su pecado el que no tiene que temer. Es el que lo revela el que no tiene que temer. Él estaba sacudido con temor. Él estaba abrumado con temor. Él estaba cargado de culpabilidad y el Señor le dice, ten ánimo. Y él respondió a su fe, una fe verdadera que llevó a una segunda palabra, perdón. Versículo 2, al final del versículo, dice aquí, tus pecados te son perdonados. Despedidos son tus pecados, despedidos son tus pecados. Y ese es un milagro divino que está por encima de cualquier otro milagro, una palabra instantánea, y mediante esa palabra ya despidió sus pecados. ¡Qué declaración tan elocuente por parte del Señor! Ahora recuerde que el hombre no había dicho una palabra. ¿Cómo es que el Señor sabía que eso era lo que el hombre quería? Porque el Señor conoce el corazón. A lo largo de este relato entero, Él lee el corazón. Él leyó el corazón del hombre que estaba enfermo. Él lee los corazones de esos escribas. Él puede leer el corazón de cualquier persona. Él sabe, Él conoce las peticiones antes de que sean pedidas, antes de que sean hechas. El dador de todo bien da antes de que nosotros pidamos. Y entonces Él dice, despedidos son tus pecados, antes de que el hombre pueda hablar, si podía hablar. Amados, esta es la remisión de pecados de la cual habla la Biblia. Esto es salvación, esto es perdón completo y total, y los pecados son despedidos. Él dice, despedidos, y cuando el Señor despide nuestros pecados, Él los despide tan lejos como está el este del oeste, y los entierra, los sepulta en las profundidades del mar más profundo, Salmo 103. Y la Biblia dice que Él, ¿qué? Él ya no se acordará de ellos. Me encanta lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1. Él dice, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, pero recibí, obtuve misericordia y palabra fiel es esta y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A pecadores, de quienes yo soy el primero. Perdonado, perdonado. Cuando los misioneros fueron a Alaska a llevar el evangelio a los esquimos y querían traducir el Nuevo Testamento a su idioma, encontraron que no había palabra en el idioma esquimo para perdón. Y entonces estaban ahí en una encrucijada. Tenían las manos atadas porque ese es el mensaje primordial del cristianismo. Pero descubrieron que los esquimos tenían una frase muy interesante. Y esta es una frase de una palabra. La palabra es Isuma Jejujunienarmuk. Esa es una palabra en esquimo. ¿Sabe lo que significa? No poder pensar en eso más. Y lo usaron a lo largo de la Biblia para la palabra perdón. Dios ya no puede pensar en eso más. Él lo ha quitado, Él lo ha despedido, Él perdonó pecado. El Señor le dio el regalo más grande para su necesidad más grande. Me acuerdo cuando estaba terminando mi último año en la universidad jugando fútbol americano y hablé con el club de Kiwanis. Me dieron un premio por ser el jugador de la semana o algo así y estaba hablando. Y le invitan a uno a hablar acerca de fútbol americano. Entonces fui allí a hablar ahí y hablé del Señor. Disfrutamos mucho el tiempo. Yo lo disfruté. No sé si ellos lo disfrutaron, pero alguien se me acercó después y dijo que ellos conocían a alguien con quien debía yo hablar y era una niña que estaba en el hospital. Ella había recibido un disparo en el cuello y había roto su espina dorsal y me pidieron que se podía irla a ver y porque me oía como alguien que podía ayudarla. Ella era la capitana del equipo de porristas en una escuela local y su novio le había disparado, fue un accidente. Entonces fue al hospital y ella estaba así como este hombre acostado en una cama y claro, paralizada del cuello para abajo. Lo único que pude hacer es contarle del Señor Jesucristo, lo cual hice. Le hablé del Señor por un buen tiempo y me dijo que ella se mataría si pudiera y claro, ya no podía, no tenía capacidad de hacer eso. Y le presenté a Cristo a ello y finalmente cuando acabamos, ella dijo que quería invitar a Cristo a su vida y oramos juntos y nunca olvidará lo que me dijo. Regresé a verla varias veces y un día me dijo, honestamente puedo decirte, John, que me da gusto que esto pasó. Y yo le dije, ¿te refieres al accidente? Dijo, sí. Sí, porque si no hubiera pasado, nunca habría conocido a Cristo y nunca se me habrían perdonado mis pecados. Como puede ver, esa es la necesidad más profunda. Esa es la tristeza más genuina en una vida humana. Y cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, Él satisfizo la necesidad de ese hombre de la manera más profunda. Y amados, ese es el mensaje del cristianismo. Ese es el perdón de pecado. Y usted debe saber que nuestro mensaje debe tratar del pecado y del perdón de pecados. La gente dice, oh, no debe hablar de pecado. Es una manera de pensar negativa. Es el mensaje del cristianismo. Si no predicamos ese mensaje, hemos prostituido nuestro mensaje. La Biblia dice que el hombre es un pecador. El pecado es una transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado contamina, ha contaminado la imagen de Dios y ha manchado el alma. El pecado ha plantado en nosotros la imagen del diablo. Nos volvemos sus hijos. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es una ingratitud abierta contra Dios. El pecado es incurable. ¿Podrá un leopardo cambiar sus manchas? Dice Jeremías. Entonces también ustedes pueden hacer bien quienes están acostumbrados a hacer mal. El pecado afecta a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se encuentra en las profundidades del corazón del hombre. Inclusive el hombre regenerado todavía pelea contra el pecado. El pecado domina la mente, pervierte la voluntad, mancha los deseos, contamina el cuerpo. El pecado trae al hombre bajo el dominio del diablo, trae al hombre bajo el poder de la ira de Dios. El pecado sujeta al hombre a la miseria de tal manera que nace para los problemas, así como las chispas vuelan al aire, y así está sujeto a la vaciedad, de tal manera que no conoce paz y está condenado al infierno. Esta es una realidad en todos los hombres. Y si es verdad, las mejores noticias que jamás le podría dar al hombre es que Dios puede perdonar pecado. Y este hombre es una prueba viviente. Y cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, creo que en ese momento, en su corazón, vino otra probada del Calvario, porque él sabía que la única manera en la que él podía perdonar el pecado del hombre era llevar el pecado de ese hombre. Y entonces él probó la amargura y la agonía de la cruz a lo largo de su vida. Cada vez que él perdonó el pecado, él sabía de manera perfecta que él llevaría el castigo que él había quitado de esa alma inútil. Y entonces tenemos fe y perdón. La tercera palabra, furia. Furia. Entonces, versículo 3, algunos de los escribas decían dentro de sí, ¡este blasfema! Y Marcos dice que ellos dijeron primero, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre blasfema. Ahora escúcheme, el primer hombre, el hombre paralítico, quería perdón. Y todos estos hombres concluyeron que él era un blasfemo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso ellos no querían perdón? No, porque ellos realmente no sabían que tenían necesidad, no lo reconocían. Así como la mujer que había sido llevada en adulterio que vimos hace algunos domingos por la noche atrás. Aquí está esta mujer adúltera y todos estos fariseos y Jesús ofrece perdón. Ella se queda y ellos se van. Y así ha sido por mucho tiempo. Y usted puede predicar un mensaje de perdón y algunos se van a quedar y abrir su corazón a Cristo, algunos se van a ir. No están interesados, no conocen la necesidad, no reconocen el problema. Ellos no están dispuestos a aceptar el perdón. Y en lugar de desear, oh, Él puede perdonar pecado, oh, la presión de la culpabilidad de mi propio corazón, la contaminación de mi propia alma, oh, quisiera conocer ese perdón. Ellos no. Ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecado. Este hombre entonces, al decir que él perdona pecado, está diciendo ser Dios y es un blasfemo. Como puede ser para ellos, la blasfemia definitiva sería decir ser Dios, decir que usted es Dios, decir cosas dignas de Dios, solo podían ser ascritas a ti, decir cosas que solo son dignas de Dios, solo podría ser visto como la blasfemia definitiva. Y usted sabe, ellos tenían razón acerca de la primera mitad. Solo Dios puede perdonar pecado. Y tenían razón. Isaías 43:25, yo, dice Dios, yo soy el que borro tu transgresión. Dios podía borrar la transgresión y solo Él podía. Tenían razón acerca de eso, pero estaban mal acerca de Cristo porque Él era Dios. Y observen el versículo 3. Ellos decían dentro de sí. Marcos dice que lo decían en sus corazones. Ni siquiera hablaron. Jesús leyó sus pensamientos. Esta es otra marca de la omnisciencia de Cristo. Él sabía lo que había en el corazón del hombre enfermo. Él sabía lo que estaba en la mente y pensamientos de estos también. Él podía leer mentes. Él es Dios. Y quisiera señalar que cuando dicen que este hombre blasfema, esto simplemente comienza a hacer que se acreciente, que crezca el fuego que en últimas los llevó a crucificar a Cristo. Ahora observe el versículo 3, lo acusan de blasfemia. Y observe el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí lo están acusando de inmoralidad. Él está con personas malas. Él debe ser un hombre malo. Él es un blasfemo y él es un inmoral. Y versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Lo acusan aquí de no ser religioso, le dicen, tú no sigues el procedimiento normal de la religión, eres un blasfemo, eres un inmoral, eres profano. Y la culminación en el versículo 34, cuando vemos que dice ahí, pero los fariseos decían, pero por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Él es satánico. Ahora realmente están comenzando a echar humo. Su furia comienza a incrementarse. Pero qué contraste. ¡Qué contraste! Por un lado, la fe y el perdón. Por otro lado, la furia y Cristo en medio. Y así es siempre. Así es siempre. Cristo viene con un mensaje de amor y gracia y perdón. Y hay algunos que lo saben, lo reciben, se regocijan en Él. Y por otro lado, hay algunos que lo odian, lo menosprecian y se enfurecen por Él. Cuarta palabra, forénsico. Esa palabra significa argumento. Jesús les presenta un argumento por lo que hizo. Él no siempre defiende su acción. Pero lo hace aquí porque es una verdad importante. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conocía sus pensamientos, ¿entiende eso? La gente viene y dice, bueno, Jesús no es Dios. Bueno, entonces no sé cómo Él conocía sus pensamientos. Juan 2 dice que Él no necesitaba que nadie le dijera algo del hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y alguien más bien que conoce los pensamientos debe ser Dios. 1 Samuel 16:7 dice que el Señor ve el corazón. 1 de Reyes 8:39 dice, porque tú conoces los corazones de todos los hombres. 1 de Crónicas 28:9, porque el Señor escudriña los corazones y entiende los pensamientos. Jeremías 17:10, porque yo, el Señor, escudriño el corazón. Y Ezequiel 11:5, yo conozco las cosas que vienen a tu mente, cada una de ellas. Dios conoce todo. Todo lo que pensamos. Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Y entonces Él les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué me quieren muerto? Un corazón malo es un corazón que trama en contra de Dios. En Hechos 5, Ananías y Zafira trataron de engañar a Dios. Y Pedro dijo, ¿por qué ha entrado Satanás a tu corazón para engañar a Dios? En el capítulo 8, Simón trató de engañar a Dios. Un corazón malo hace planes, trama contra Dios. ¿Por qué están tramando? No tiene sentido. ¿Por qué están pensando mal en sus corazones? Y aquí Él realmente los desnuda. Ahora observe su argumento en el versículo 5. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? Bueno, están entre la espada y la pared. Notarán que ellos no le responden. No hay respuesta porque ninguno es más fácil. Ambos son imposibles para los hombres, pero ambos son posibles para Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bueno, ellos sabían que no podían decir uno u otro, pero Él podía decir ambos. Él puede hacer cualquiera de los dos con la misma facilidad divina. Ambos son igual de fáciles para Él. Dios no suda por hacer algo. Solo Dios puede sanar, solo Dios puede perdonar. Y ellos eran los que enseñaban que la enfermedad era el resultado del pecado. Entonces, ambas cosas eran inseparables. Uno que podía sanar la enfermedad podía perdonar pecado, y uno que podía perdonar pecado podía sanar la enfermedad. Si lo pensaban, si pensaban en su propia teología, su teología les decía eso. Les respondía la pregunta, entonces Él dice, ¿qué es más fácil, perdonar o sanar? Y la respuesta es que ninguno de los dos es más fácil. Ambos son imposibles para ellos, son imposibles. Entonces el Señor está diciendo, miren, están entre la espada y la pared. Si yo puedo hacer eso, si yo puedo hacer una de estas dos, puedo hacer la otra. Y si puedo hacer la otra, no soy un blasfemo, soy Dios. Están atrapados. Ellos sabían que él podía sanar, y cuando él dijo, es más fácil perdonar, ellos no podían decir sí, porque no lo era. Solo Dios podía hacer eso, y solo Dios podía hacer lo otro. Lo cual simplemente le muestra que su rechazo fue un rechazo deliberado contra la verdad. Y si Jesús quitó la enfermedad y los demonios y los desastres y la muerte, él ciertamente podía enfrentar el pecado. Pero hay otra manera interesante de ver este versículo. Veámoslo desde, ese es desde el ángulo de hacer, pero veámoslo desde el ángulo de decir. Permítame leerlo de una manera diferente. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bueno, ¿cuál es más fácil? Ninguno de los dos. ¿Cuál es más fácil de decir? Bueno, es más fácil de decir, tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? Eso es más fácil de decir. Si uno de ustedes viene y yo les digo, tus pecados te son perdonados, ¿sabe usted una cosa? No puede ser probado, ¿verdad? Es fácil decir, pero si uno de ustedes se acerca y viene a mí en una silla de ruedas y yo digo, levántate y camina, va a ser bastante fácil verificar si puedo hacer eso. Pero como puede ver, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, si eso es lo único que vas a decir. Entonces, observe esto. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, ¿por qué necesitan saber eso? Porque la tierra es donde el reino va a venir. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque si lo único que hubiera dicho, tus pecados te son perdonados, sabrían que lo hizo. Pero cuando él les dice, levántate y anda, y este hombre se levanta y camina, y tiene el poder para hacer eso, lo único que pueden concluir es que el Señor debió haber perdonado sus pecados, porque las dos están ligados de manera inseparable, y eso es una demostración. Es lo mismo como cuando él echó fuera a los demonios de los maníacos en Gadara y los envió a los cerdos. ¿Por qué? Porque si él solo hubiera dicho, demonios, váyanse, nadie habría sabido si los demonios se habían ido. Cuando usted ve a 2,000 cerdos que se avientan y se echan un clavado y se ahogan en el mar, ellos saben exactamente lo que sucedió, que los demonios habían entrado en esos cerdos, lo cual mostraba el punto, verificaban así que él había limpiado a esos dos hombres. Y aquí vemos lo mismo. Él está sanando al hombre como prueba de su poder divino para perdonar, pero fue el perdón lo que fue la raíz y la enfermedad lo que fue el síntoma. Si él podía hacer una, él podía hacer la otra. Cualquier farsante podría venir y decir, tu pecado te es perdonado. De hecho, a lo largo de los siglos, algunos han tratado de decir eso. Tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Estás absuelto y demás. Y él quiere asegurarse de que no es tan solo pensando que él lo dice, sino lo prueba. Y al hacerlo visible, él manifiesta el poder para hacerlo invisible. El hombre fue sanado solo de manera incidental como prueba de la capacidad de Jesús de perdonar su pecado. Esto nos lleva a la quinta palabra, fuerza, fuerza. Una palabra simple que significa poder. Él dice aquí, entonces él se levantó, el idioma griego dice, habiéndose levantado, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate y vete a tu casa. El versículo 7 dice que él se levantó y se fue a su casa. ¿Se puede imaginar? Aquí están sus cuatro amigos y están viendo ahí, desde arriba en el techo, están observando y la gente está escuchando. Los fariseos no han dicho una palabra. Nadie ha hablado más que Jesús. Esta es una escena dramática, pero él ha leído sus corazones y los ha clavado a la pared con su forénsica, su forense, su argumento. Y ahora les dice, levántate y vete a tu casa. Y el hombre se para, enrolla su pequeña cama debajo de su brazo y levanta su pequeña estructura de madera. Y es asombroso y obvio, puede dar por sentado, que inmediatamente se abrió ahí un camino entre la multitud conforme salía el hombre de ahí. Y cuando salió, puede imaginarse lo que sucedió cuando sus cuatro amigos comenzaron a bajar tropezándose por las escaleras. Digo, tuvieron un gran viaje de regreso a casa. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Jesús tiene el poder de perdonar su pecado. Eso es mucho mejor que sanar su enfermedad. Pero algún día inclusive va a ser eso, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la última palabra, temor. Y quiero que escuche esto. Esta es la aplicación más importante. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, se maravilló. Es la palabra griega fobeo, fobos, de la cual obtenemos fobia, temor. Ellos tenían temor y glorificaron a Dios. Sabían que Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de ellos y se maravillaron que había dado tal potestad, tal autoridad, tal poder a los hombres. Ellos sabían que Jesús era hombre, por cierto, esa es una gran declaración de su humanidad. Ellos sabían que era un hombre, pero ellos sabían que Dios estaba en ese hombre. No creo que entendían la plenitud de la kenosis. Estoy seguro que no entendieron todo lo que significaba la encarnación de Dios hombre, pero sabían que Dios estaba ahí y había dado poder a ese hombre y tenían miedo. ¿No es esa la misma reacción que vemos a lo largo de esto? Phobos, fobeo, varios significados en griego clásico, pero el que es más usado en el Nuevo Testamento es la palabra para asombro, reverencia. ¿Qué es eso? ¿Es el tipo de temor que alguien siente en la presencia de alguien que es infinitamente superior? Su uso en el Nuevo Testamento da la definición. Es usado de la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Es usado de la reacción de los discípulos cuando Él calmó la tormenta. Es usado de la reacción de la gente después de la curación de este hombre. Es usado después de que resucitó el hijo de la viuda en Naín. Es usado después de la curación de los demoníacos. Es usado del sentimiento de Zacarías cuando él vio un ángel del Señor junto al altar. Y es usado de espectadores cuando Zacarías recobró su capacidad de hablar en Lucas 1. Es usado de los pastores cuando oyeron la canción de los ángeles. Es usado de los guardias en la tumba cuando el ángel movió la piedra. Es usado de las mujeres cuando se fueron a casa después de ver la tumba vacía. Es usado de los sentimientos de los hombres en medio de los acontecimientos despedazadores de los últimos días en Lucas 21. Y usted entra al libro de los Hechos y es usado de los sentimientos en los corazones de los hombres cuando vieron las señales y milagros y sintieron el poder de la primera iglesia en Hechos 3. Es usado de la reacción de la gente ante la muerte de Ananías y Zafira. Es usado del exorcista pagano ahí en Éfeso en Hechos 19. Es asombro, reverencia, es temor de Dios. Amados, debemos estar asombrados de Cristo. La misma palabra es usada en Hechos 9:31 y dice, la iglesia caminaba en el fobos, en el temor del Señor. Y es esencial que estemos en asombro de Él. Y le voy a decir por qué. Conforme usted lee las epístolas, usted ve, por ejemplo, ve el poder de Dios y el temor en los evangelios. Usted ve el poder de Dios y el temor en Hechos. Y después, conforme se desarrollan las epístolas, aplican eso en respuesta a nuestra conducta. Por ejemplo, es la fuente de una vida pura. 1 Pedro 3:2 dice, nuestra vida pura debe estar, va a ir de la mano con qué, con temor. Es la fuente de santidad, 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 2 Corintios 7:11 es aquello que trae verdadero arrepentimiento. En Filipenses 2:2 es la fuente de nuestra vida cristiana. Es mostrar nuestra salvación con temor y temblor. En Efesios 5:21 es la base del ministerio mutuo, amor mutuo, respeto mutuo y servicio mutuo. En 2 Corintios 5:11 es el motivo, el poder del motivo del evangelismo. El motivo del poder en el evangelismo. Persuadimos a los hombres debido a que conocemos el temor del Señor. Y conforme disciplinamos y purificamos a la iglesia en 1 Timoteo 5:20, lo hacemos públicamente para que otros teman. Este temor, este fobos, este asombro reverencial de Dios es la sustancia de la cual toda la conducta cristiana debe emanar. Ellos glorifican a Dios y así también nosotros, pero lo hicieron porque temieron a Dios, lo reverenciaron y estaban asombrados de su presencia. Esa es la respuesta correcta. Espero que usted tenga un asombro igual de Cristo. Entonces Jesús perdona el pecado, el mensaje más grande que tenemos que dar. Lo único que le puedo decir es que espero que usted tenga ese perdón. Cuando la multitud se abrió y se partió en dos, estaban ahí los que fueron perdonados y los que estaban enfurecidos. No nos dice acerca de otro grupo, pero estaban también ahí aquellos que eran débiles, aquellos que eran tibios, simplemente lo vieron y se fueron caminando. Cristo ofrece perdón, bloquea todo el pasado, limpia todos los pecados, lava todos los pecados, plural es la palabra aquí, pasado, presente y futuro. Las noticias más grandes que jamás tendrá están disponibles para usted. Oremos. Mientras que sus cabezas están inclinadas por un momento rápidamente, Alan Gilbert, un poeta norteamericano contemporáneo, escribió esto. Como un ave que va con un ala rota, he venido al hogar a ti. He llegado a la casa de un vuelo en el cual la libertad nunca fue para mí. Y yo, que he conocido espacios lejanos y el calor ardiente del sol, solo pido el abrigo de tus alas ahora que se ha acabado el día. Como un ave que tiene un ala rota, he venido a casa al final. Oh, sosténme en tu corazón una vez más y escóndeme de mi pasado. Eso es perdón, y eso es lo que Cristo le ofrece. Nuestro cuarto de oración va a estar abierto después de que nos despedamos en un momento. Está aquí, a mi derecha, al frente. Hay consejeros ahí. Hay material gratuito ahí. Y si usted es un ave con una ala rota que ha volado en una libertad que no desea y desea acercarse al Señor y desea que Él lo esconda del pasado, Él lo hará. Si viene usted con un espíritu quebrantado y contrito como este hombre, Él sanará su alma. Esa es su promesa. Y algún día lo sanará. Él sanará su cuerpo en la plenitud de su reino. Padre, oramos también por este día pleno, que tú coloques estas verdades en la profundidad de nuestros corazones. Ayúdanos a olvidar lo que fue humano y recordar lo que es de ti. Tráenos de nuevo juntos en esta noche para tener comunión, compartir, oír tu palabra. Y oramos que tú traigas aún a más al cuarto de oración aquellos que necesitan venir. Haz de esta semana algo muy especial de gratitud y que estemos muy agradecidos por el perdón de pecados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.